mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde, tenemos a esta hora 19 grados en Eibar, 22 en San Sebastián, 20 en Bilbao y 14 grados en Vitoria-Gasteiz. Temperaturas sin demasiados cambios, las temperaturas van a seguir subiendo y sin cambios tampoco en carreteras. Continúa ocupado un carril en Sondica sentido Arleches, hay un autobús averiado ocupando un carril. Y atención también a la Nacional 1 en Idiazábal, en Etxegárate, porque hay otro camión averiado. Precaución en estos dos puntos, normalidad en el resto de vías vascas. Y a esta hora del mediodía vamos a tomar el aperitivo. Nos vamos a ir para ello hasta Palencia. Y dirás, ¿para qué hasta Palencia? ¡Qué lejos! Bueno, esto tiene su aquel, ¿eh? Es que merece la pena. Visitamos una empresa familiar que presenta en sus estanterías un gran número de premios a los mejores quesos. Hablamos de la familia Talironte Delgado de Lagunilla de la Vega, empeñada en desarrollar un negocio familiar que tuvo sus orígenes en distintos negocios y en distintas actividades de la zona y comenzó a construir lo que hoy día conocemos como la quesería Lagunilla y La Olmeda, maestros artesanos desde 1998. Para maestro, quien está al frente de esta empresa, Benjamín Talironte, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Muy bien, encantado.
¿Dónde te encuentras ahora mismo, Benjamín? ¿Te pillamos con las manos en la masa?
Ahora mismo me encuentro recogiendo leche para poder fabricar para nosotros nuestros muy buenos quesos.
Auténticos manjares, ¿no? ¿De qué tipos? ¿Qué producís?
Somos una empresa muy pequeña y producimos solo tres variedades. Un semicurado, tierno, suele ser una venta muy, muy, muy reciente, muy blandito, muy cremoso. Luego ya tenemos el queso de oveja puro, es de la granja de mi familia. Vamos, no todo es de ahí, pero la mayoría es de una granja de familiares, mi tío, mi abuelo. Luego ya, pues producimos el especial que llamamos, que es un queso de mezcla curado, viejo, que cuando pasa los 8 o 10 meses, resulta hasta un poco picante y muy intenso al paladar.
¿Y qué tienen entonces estos quesos que les diferencia?
Hombre, sobre todo es pues que somos muy... Es una cosa... Es como más o menos artesano, es muy familiar, es parte de la leche, es de la casa. Luego pues que somos una pequeña familia que no vamos a industrializarnos ni queremos, pero queremos aguardar un producto diferenciado.
Bueno, no por pequeños menos importantes, Benjamín, porque hablamos que a lo largo de los años habéis obtenido un total de 8 premios con 3 quesos premiados.
Sí, ¿no? Tengo varios premios, tanto en Cincho como en el Cheese Awards, y ha sido repetitivo durante varios años, entonces vamos, estamos muy orgullosos de que guste nuestro queso y...
Y nosotros con ganas de probarlos a esta hora del mediodía, que ya tenemos hambre, Benjamín, te lo digo. Bueno. Hablamos de quesos con personalidad fuerte y única, que imagino que también así es vuestra familia, ¿no? Muy fuerte a lo largo de los años para haber avanzado, haberos mantenido, y única, ¿no? Como lo son vuestros quesos.
Sí, hombre, la verdad es que viene muy largo de mi padre, ya en su día recogí hace casi 40 años en cántaras antiguamente, que era un trabajo muy físico, y luego poco a poco fue avanzando, siempre le gustó, y al final pues trabajaba para otra empresa y decidió montar la suya. Y pues sobre todo teníamos un hermano que... desgraciadamente falleció, pero es como quien dice, es un homenaje todo a él porque le gustaba mucho, ganó muchos premios y era un amante de todo esto. Entonces también es un poco homenaje para él.
Quizá es ese cariño que tenéis como familia, ¿no? Por todo lo vivido, por todo lo pasado, lo que da la clave del éxito a qué sería Lagunilla y La Olmeda.
Pues sí, algo se viene todo eso, pues una familia muy unida y pues aparte de todas las gracias, todos estamos, somos conocidos en la zona y trabajar un poquitín pues desde el cariño un poco al final.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas al frente de la empresa? ¿Cuándo te pusiste tus manos a la obra?
Yo manos a la obra, al final estuvo mi padre hasta el 2020, que se iba a jubilar, se iba a quedar mi hermano con ello. Y pues a mi padre, pues por desgracia, tuvo que aguantar un año más y a partir del 2021 es cuando empezó yo a tumbar un poquitín más las cosas de la empresa. Pero bueno, todavía tengo a mi padre que está jubilado, pero por ahí por la fábrica, viendo cómo van las cosas, ayudándome y participando también un poco desde su jubilación, o por lo menos dentro también de la familia. Bueno.
Se nota que estáis muy unidos, que a pesar de haberse jubilado, él se mantiene ahí, que os sigue apoyando, te sigue apoyando. Cuéntanos, ¿cómo es el día a día en Lagunilla y La Olmeda?
Pues somos un pueblo muy pequeñito, de 160 habitantes. Estamos en una comarca, la comarca de Saldaña. Pues alrededor tiene muchos pueblos, pero al final lo que es en el día a día es un pueblo muy tranquilo, muy 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 bonito de visitar. Tenemos la quesería, un árbol de Navidad muy bonito que se hizo hace unos años. Es una comarca que la gente, todo el mundo que viene, le encanta. Es muy, muy, la gente es muy acogedora. No sé, hay muchos sitios para visitar. La Vía Romana La Olmeda, que es la mayor vía romana de Europa, creo que es, llega a ser. Y tiene unos mosaicos preciosos. Entonces, pues es una zona muy bonita para visitar. Y la gente que viene, la verdad que se queda encantada de esta zona.
¿Y cómo es ese proceso de elaboración? ¿Cómo elaboráis los quesos? Desde el primer paso hasta el último, Benjamín.
Pues, por ejemplo, yo por la mañana me voy a recoger la leche. Han ordeñado, por ejemplo, si mañana hacemos queso de oveja, ha ordeñado mis tíos y la granja que la tenemos a un kilómetro por ahí. Si quieren verlo en la página web, en Quesos Laguna de Olmeda, tenemos un Instagram, pueden ver donde recogemos la leche, luego la llevamos a la fábrica. La fábrica se descarga, pues se suele descargar por la noche y el día siguiente por la mañana queda todo preparado para que la gente que viene a trabajar, tenemos 6 operarios, desde por la mañana pues cuajan, echan la leche en de los tanques, la pasan a Cuba, de la Cuba echan el fermento, el cuajo, luego pues pasan a las prensas, ya al mediodía se saca el queso al saladero y luego pues poco a poco la maduración que tiene que tener en un secadero 2 meses y luego otros mínimo 4 meses en la oveja o en el viejo, que tiene que estar ahí pues curándose poco a poco hasta que pueda salir el producto.
Claro, y llega hasta nuestra mesa y nosotros lo agradecemos. Pero ¿cómo son esas técnicas artesanas que utilizáis? ¿Cómo ha evolucionado la producción en los últimos años?
Hombre, pues nosotros hemos modernizado un poquitín, porque claro, antes era queso por queso, era un trabajo muy, 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 vamos, se podía producir muy poco y un trabajo muy, muy lento. Entonces, ahora esta vez, pues tenemos un semiautomático, entonces esas personas, pues tenemos una cuba muy pequeñita de 3.500 litros, no podemos crecer, entonces es como quien dice, tenemos unas... Es limitado el producto que tenemos y de momento no tenemos muchas ganas ni de crecer, sino de mantenernos en esta línea. Y el queso es todo natural, al final es leche, sal, bajo fermento y tiempo, sobre todo el tiempo, una alimentación de los animales muy muy sana. En esta zona tenemos una vega maravillosa de todo tipo de maíz, de alfalfa, de todo tipo. Y es, vamos, el alimento sobre todo es muy importante para que luego el producto salga muy bien.
¿Cómo es la quesería? ¿No es una fotografía?
Pues es muy pequeñita. Según entras, es 2 tanques de recepción de leche. Entras en un obrador muy pequeñito porque al final... Una fábrica son 3.500 litros, que es muy pequeño. Y un saladero que no podemos hacer más de un día, una vez al día, porque también es todo muy pequeñito. Son 300 metros cuadrados, pero bueno, distribuidos en bastante bien. Y lo que es la gente, lo que le llama muchísimo la atención es la limpieza que se tiene, que hay que tener. Pero todo el mundo que ha entrado y incluso otras fábricas me dicen... A gusto la limpieza que tenéis aquí, hombre, eso es muy importante.
Bueno, a nosotros nos ha dicho un pajarito que también lleva mucho la atención la exposición de trofeos que tenéis, si miramos a esos premios, porque ¿cuáles habéis ganado en concreto a lo largo de los últimos años?
Si te digo la verdad, creo que son, en el primero, mi hermano ganó, creo que se fueron 3 cinchos de plata a nivel nacional, en los primeros que se hicieron ya en el 2001, 2003, 2007 creo que fueron. Luego ya estuvo una temporada que mi hermano se apartó un poco y se quedó mi padre y volvió a ganar también otra vez otro cincho de plata, otro cincho de bronce en otro peso semicurado. Y luego ya estos últimos años hemos vuelto a ganar en el Cheese Awards el cincho, otro cincho de plata, y en el Cheese Awards otros tres premios más en estos últimos años.
Que son reconocimientos internacionales.
Claro, porque son reconocimientos internacionales y somos una empresa muy, muy, muy pequeña. Entonces, claro, nosotros para tener todos esos premios siendo una fábrica tan pequeñita, pues es como diciendo, el producto tiene que ser casi por obligación bueno, porque si no, no tendríamos esos reconocimientos, tanto pues, a nivel nacional como a nivel internacional.
Pues Benjamín, queremos probarlos. ¿Cómo podemos hacernos con ellos? ¿Cómo podemos comprar estos quesos? ¿A través de internet? ¿Nos los lleváis a casa?
A través de internet, en una página web, Quesos Lagunilla de la Olmeda. O creo que es directamente en www.quesoslagunilla.com. Entráis, hay una página web y directamente, a partir de 50 euros, el envío es gratis. Y tenemos las tres modalidades que en cualquier momento pueden degustar.
¿A qué precio?
Luego, el precio está a 17 euros tanto la oveja como el viejo. Y a, si te digo la verdad, a 14 euros el semicurado, el tierno.
Bueno, pues me parece a mí que ya vamos a empezar a comprarlos para colocarlos en nuestras mesas de Navidad, que sin duda es siempre un aperitivo estupendo. Nos vamos a despedir desde Palencia, vamos a despedir a Benjamín Talironte desde Quesería Lagunilla y La Olmeda, porque nos vamos a poner a comer ya directamente y te vamos a dejar trabajar. Benjamín, ha sido un placer conocer tu historia, vuestra familia, que nos hayas abierto las puertas de tu casa, de la quesería, y te esperamos esta Navidad en nuestra casa. Gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Pues unos auténticos manjares que vamos a poder degustar, que por cierto, si has perdido detalle de ellos, atento, atenta, porque puedes encontrar la información en la web de COPE, en cope.es/País Vasco o en los perfiles oficiales de X y de Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Esta Navidad nada va a ser igual.
Es la 1:20 de la tarde en Euskadi y ha comenzado a esta hora la cuenta atrás para la Navidad. Calles, plazas, edificios, parques y árboles se iluminan y nos recuerdan el espíritu festivo de estas fechas. Pues San Sebastián será esta tarde la última de las tres capitales vascas en protagonizar el tradicional encendido después de Vitoria y de Bilbao. En justamente la capital, Mikel Erentzun, a quien estamos escuchando, interpretará esta tarde a las 6:30 en la terraza del Ayuntamiento, dos temas de su nuevo disco dedicado a la Navidad. A continuación, cinco deportistas guipuzcoanos olímpicos y paralímpicos protagonizarán el encendido y acto seguido, la gran novedad será un gran show con 300 drones sobre la Bahía de la Concha. Nos vamos a ir rápidamente hasta el puerto Donostiarra, donde se ultiman ya los detalles técnicos de este espectáculo del que queremos conocer un poquito más. Ahí está nuestra compañera Usua Bilbao. Bienvenida, compañera. ¿Con quién estás?
Hola, Naya, aquí estamos en el puerto de San Sebastián, estamos ya al lado del perímetro donde se están ultimando los detalles técnicos para el show de drones que va a tener lugar esta tarde. Fran Arnau es el CEO de Flock Drone Art, que es la empresa que ha ideado este show con 300 drones aquí en San Sebastián. Buenas tardes, Fran.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Menudo tiempo se ha salido, porque claro, una de las cosas que nos comentaban es que el tiempo es fundamental, el buen tiempo, o por lo menos lo malo, para que se pueda hacer este espectáculo, mejor tiempo imposible.
Sí, sí, la verdad es que de momento está perfecto, parece mentira que estemos en noviembre y en Donostia, ¿no? Súper, súper contentos y ya te digo, hay límites de meteorología, pero este fin de semana no va a ser el caso.
Eso es. Principio, es un espectáculo que está específicamente pensado para San Sebastián, y aunque sé que mucho no se podrá desvelar por el factor sorpresa, ¿va a sorprender a la gente el espectáculo esta tarde?
Sí, sí, como dices, es un espectáculo ad hoc. Todos, de hecho, de todo el festival, de los dos días, son preparados para la ocasión, pero hoy es especialmente especial, valga la redundancia, porque, pues eso, hablamos de la ciudad, hablamos de iconos, digamos, de locales y regionales, y creo que va a ser interesante. Y como sorpresas, pues bueno, yo creo que vale la pena dejarlo para que lo vea el público, pero sí, hay figuras como, no sé, el Peine del Viento o algunos otros referentes a la ciudad que serán chulos.
Uh-huh. Una curiosidad, ¿esto tiene que ver algo o no? Seguramente te lo habrán preguntado, ¿con los fuegos artificiales?
A ver, el formato, digamos, de espectáculo, de actividad, ¿no? Aquello de ir a la playa a ver el festival de luz y de fuegos que se suele hacer en muchos sitios de la península con la familia y demás, es el mismo formato. Ahora, el espectáculo en sí, pues es muy diferente. Es una cosa menos rápida, no hay ruidos, es musical, es como una danza más tranquila, digamos, y el resultado es un poco diferente. Yo creo que las dos cosas conviven y son interesantes igual, pero esto, bueno, es chulo porque es nuevo y no estamos acostumbrados aún. Uh-huh.
Nosotros esta tarde sobre la Bahía de la Concha vamos a ver un espectáculo con 300 drones, que creo que es el máximo de drones que utilizáis, ¿no?, en los espectáculos que organizáis. Pero bueno, esto nos va a permitir ver figuras lumínicas, luz, color. Pero me imagino que habrá un trabajo de diseño técnico previo importante, ¿no?
Sí, es importante para que veas el espectáculo este en cuestión. En diseño y en trabajo hemos estado casi tres meses y medio trabajando, te digo 8 horas cada día, pero el proyecto dura bastante porque, bueno, es al final laborioso en idear primero y ver, sobre todo en este caso que se ha hecho mucho de la mano, ¿no?, del ayuntamiento, viendo, buscando que guste y que sea muy, muy local, digamos. Y luego hay un proceso, pues, de lo que hacemos es dibujarlo en 3D, es un proceso así como muy manual, digamos, pero en digital, que se dibujan las figuras, que se hace con puntillismo un poco todo lo que queremos hacer. Luego hay un proceso más técnico, informático, con programación, en el que se pasa ese dibujo a una ruta un GPS, digamos, para colgarla en el dron, y el dron que pueda, haciendo esa ruta, engañar un poco a los ojos del espectador para que forme esa figura que queremos hacer, ¿no? Y luego ya el último paso es hoy, esta noche, cuando estamos aquí con los técnicos volándolos y todo va informatizado con los ordenadores.
¿Se pasan nervios antes de cada espectáculo?
Un poquito, sobre todo antes, sí, bueno, siempre quieres que vaya bien, hay muchos componentes electrónicos, tecnológicos, que hay que tener en cuenta, y bueno, siempre, pero yo creo que es el punto ese que engancha, ¿no?, de este tipo de trabajos.
Una curiosidad ya, sois de Barcelona, ¿cuándo, cómo surge la idea de crear una empresa que se dedique a realizar shows con drones?
Pues miren, los que fundamos la empresa veníamos un poco cada uno de nuestro mundo. Yo, por ejemplo, vengo del mundo del espectáculo musical, digamos, de los festivales y demás, otros más del diseño, pero nos unía un poco todo el tema del dron. Éramos unos frikis de drones y de jugar y de grabar fotografías y demás con eso. Nos unimos en un curso que nos plantearon hacer para ver cómo se creaban proyectos de estos de empresa y demás, y de ahí salió la idea. Y nada, súper contentos. La verdad es que llevamos ya 6 años a tope y no ha sido todo muy bonito, pero ahora estamos en el mejor momento.
¿Y qué viajáis? O sea, quiero decir, aunque estéis en Barcelona, venís a San Sebastián y vais a otras ciudades también, ¿os hacen encargos?
Sí, sí, la idea y la vocación de la empresa siempre ha sido internacional, digamos. Uh-huh. Evidentemente al principio cuesta, pero no, ya hemos estado pues en el oeste de África, digamos, en Marruecos, hemos estado en Francia, en Portugal, y la idea es hacer pasos más adelante, aparte de la península, que la estamos recorriendo casi a centímetros, digamos.
Estáis aquí en el marco de un festival. Hoy es el primer espectáculo, pero creo que va a haber más mañana, ¿no?
Exacto. Esto es un proyecto que ideamos también hace ya 3 años, que es un formato nuevo, aparte de hacer el espectáculo en sí, que ya es un formato nuevo, aparte en formato festival, ¿no? Y la idea es invitar a diferentes artistas internacionales, como empresas como nosotras, a los que invitamos para que nos traigan su diseño. Entonces nosotros lo ejecutamos todo técnicamente, pero los shows son diferentes. Uh-huh. Entonces, en el caso de Donald, es la Navidad, hoy hacemos el inaugural nosotros, con motivos muy locales y demás, pero aparte mañana actúa también Pyro Motions, que son una empresa de Italia, y luego los húngaros, que son Visual Europe, que es una empresa también dedicada al tema de los drones y el audiovisual.
¿Qué es la primera edición de este festival?
En Donostia sí, lo que es el Drone Show Festival, digamos, que es nuestra marca y lo que organizamos, ya viene andando desde hace 4 años, que se hizo primero en Lloret de Mar, luego en Gijón, y ahora en Donostia. Entonces ya tenemos tres ciudades y algunas que parece que tienen que llegar este verano que viene en más internacional.
Y antes de terminar, como curiosidad, veo aquí todas estas mesas, ¿verdad? Así como en fila. ¿Qué se hace luego? ¿Se colocan los drones? Explícanos un poquito.
Sí, la colocación es, se hace como un rectángulo, para que os imaginéis, pues al final esto es radio, ¿no? Uh-huh. Dibujamos un rectángulo con los drones, cada uno está a medio metro y hacemos un rectángulo de 60 por 5 drones. Y ese cuadrado, digamos, nos permite salir con seguridad por hileras y los trasladamos. Ese cuadrado lo volvemos a trasladar al cielo. Y de ahí hacemos esa pantalla con la que jugaremos y haremos figuras y engañamos un poco al visual, digamos.
Este es un escenario que me imagino que está muy bien. En el cual va a brillar, pero ¿qué tipo de escenarios buscáis para los shows?
No, lo ideal es, como dices, ¿no?, buscar el mejor lugar de la ciudad y más típico, ¿no? La Concha es espectacular, ¿eh? Hoy tenemos ahí más de un 10, digamos, como lugar. Pero sí, se intenta normalmente eso. Lo otro también es la seguridad, que nos obliga a veces a ir a sitios más remotos, ¿no? Aquí, por ejemplo, como tenemos el muelle, podemos hacerlo con mucha seguridad y tener la playa muy cerca, pero en otros casos, en ciudades que no tienen estas aperturas, digamos, pues hay que buscar el campo de fútbol de no sé qué o cosas así. Pero en general siempre se busca que la foto sea bonita.
Bueno, Fran, pues muchísimas gracias, que vaya todo muy bien y deseando que llegue la tarde para ver el espectáculo.
Muchas gracias.
Gracias también, Usúa, ¿eh? No nos lo vamos a perder. Por cierto, en San Sebastián, otra de las novedades de este año es una gran bola de luz en la Azurriola que tendrá pases sonoros. En Bilbao, un gran túnel de 70 metros en el Parque Doña Casilda y también un árbol de enormes dimensiones en Moyúa, que son justamente los principales atractivos, que ofrecen también 6 pases musicales cada día. Y en la capital alavesa, un techo de luces en San Prudencio y un oso gigante son justamente las novedades de una iluminación navideña de la que ya se disfruta en ambas ciudades. Ahora toca San Sebastián, así que no nos lo vamos a perder. De esta manera llegamos ya así a la Navidad, le damos la bienvenida y llegamos nosotros a la 1:30 de la tarde. Ahora sigues con El Espejo de la Iglesia.